Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa. Estamos transmitiendo como todas las mañanas desde el Centro Universitario de la Costa a través del 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, para toda esta gran región de Jalisco y Nayarit. Hoy es martes 9 de enero de 2018, vamos a dar inicio a la información, pero como cada mañana, pues le decimos quién celebra su santo el día de hoy. Y bueno, desde luego enviamos felicidades a todas las personas que hoy cumplen años o están celebrando alguna fecha en especial, algún aniversario en su vida. Si usted conoce a alguien que lleve por nombre Adrián, Adriano, Teresa, Marcelino, dele un abrazo porque hoy es día de su santo. Y también le recuerdo que en un día como hoy, pero de 1900, muere el general Felipe Berriozábal, el liberal que luchó en la guerra de reforma y en contra de la intervención francesa. También en un día como hoy, 9 de enero, pero de 1937, llega refugiado a México León Trotsky, uno de los principales líderes revolucionarios soviéticos. La forma en que muere y la historia de este personaje en nuestro país es muy interesante. Hoy, en un día como hoy, llegaba León Trotsky, que también pues fue asesinado aquí en la Ciudad de México, bueno, allá en la Ciudad de México, con un piolet. Pues por ahí le recomiendo parte de esta historia para que usted la lea. Y vamos con la información esta mañana. Estas son las noticias. Jalisco, México, continuará avanzando tanto en desarrollos como en oferta turística. Así lo asegura el secretario de Turismo del Estado, Enrique Ramos. Disminuyen accidentes vehiculares en Puerto Vallarta. Realizan campaña de descacharrización por parte de Acción Público y Participación Ciudadana. De la misma manera establecen centros de acopio para árboles navideños. Déjeme comentarle que continúa trabajándose a Pal Vallarta en mejoras de infraestructura hidrosanitaria y desde luego completarán esta meta de los aguamáticos de esta serie de infraestructura y programas de Seapal Vallarta en Puerto Vallarta. En las comunidades indígenas de Cabo Corrientes hace falta médicos, clínicas y medicamentos. En Jalisco, Peña Nieto entregó el macrolibramiento y faltan algunas obras por entregar en la administración de Jorge Aristóteles Sandoval. Mientras tanto, en Bahía de Banderas aprueban regidores fusiones de dependencias y ratifican a sus titulares. De la misma forma, le comento que a 100 días de trabajo, 100 días de acciones, 100 días con orden, y anuncia el presidente municipal Jaime Cuevas Tello que viene lo mejor para Bahía de Banderas. De la misma forma, el alcalde de Bahía anunció y reiteró que van por buen camino, por el camino correcto, en sus 100 primeros días de gobierno. Mientras tanto, el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, asegura que se va a dignificar a la familia de los nayaritas. La vida de las familias nayaritas, pues se tiene que dignificar, asegura Antonio Echevarría. Miembros de la comunidad indígena de Chacala buscarán elegir el próximo 4 de febrero a un presidente de la comunidad incorruptible. En información nacional, amigos del auditorio, Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua, acusa a Peña Nieto y al secretario de Hacienda. De la misma forma, déjeme comentarle que hay quienes pues señalan estas acusaciones como un acto político. Sin embargo, se han pedido en reiteradas ocasiones que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, pues tenga las investigaciones, se ha detenido, hay desvío de recursos cuantiosos en el estado de Chihuahua. Igual que Javier Duarte, igual que Borges, exgobernadores que se enriquecieron ilícitamente, de la misma forma debe de correr la misma suerte César Duarte en Chihuahua. Y fíjese usted, fuera de juego quienes no tengan celulares modernos. La mayoría de los mexicanos quedará sin acceso a los servicios de la red compartida. El Instituto del Derecho a las Telecomunicaciones advierte que la mayoría de los mexicanos no podrán acceder en lo inmediato a los servicios de la red compartida por no contar con teléfonos celulares de última generación que soporten y tengan habilitada la banda 28, es decir, de 700 megahercios. Y en noticias internacionales, esta mañana Washington sugirió al Islam adoptar medidas para retomar su millonaria ayuda en seguridad que Estados Unidos suspendió la semana pasada. Si Pakistán colabora contra el terrorismo, tendrá ayuda. Amigos del auditorio, en este momento nos vamos con el pronóstico del tiempo. Antes, rápidamente, ya abrieron los bancos. El dólar se está cotizando a 19 pesos con el dólar se está cotizando a 18 pesos con 71 centavos a la compra, a la venta 19.42, mientras que el dólar canadiense se compra a 15 pesos con 47 centavos, se vende a 15 con 50. El euro se está comprando a 22 pesos con 66 centavos, se vende a 23 con 27.
Señal Clima.
Ahora sí, estamos listos, ya está aquí en cabina el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, nos tiene el pronóstico del tiempo. ¡Ay! Ahora sí, maestro, el pronóstico del tiempo, yo con estornudando, yo siento frío.
No, es la mañana es bastante fresca y qué bueno que traes ese suétercito aparte, sí, porque hay que calentar la espalda.
Yo me estaba aguantando las ganas de estornudar. Adelante, sí. Lo escuchamos.
Muy buenos días, Susana, amigos radioescuchas. Muy buenos días. Bien, pues avanzan lento los frentes fríos. Uno de ellos, no muy fuerte, se desplaza sobre los estados del sur del Golfo de México, propiciando algunos nublados y lluvias ligeras en sierras de Chiapas, norte de Oaxaca, Tabasco y Campeche. Dicho frente estará cruzando la península de Yucatán en unas horas más. La masa de aire frío que viene tras el frente propicia descenso de temperaturas en la mesa central del país y parte del occidente. Otro frente frío poco más relevante, procedente del mar, se acerca al litoral de Baja California y estará propiciando nublados, vientos y lluvias leves en Tijuana y Ensenada, así como nevadas en la Sierra San Pedro Mártir. Mientras tanto, aire seco y fresco proveniente del Pacífico Medio, donde se mantiene fuerte un sistema de alta presión, favorece cielos claros y tiempo estable en los estados del occidente, altiplano y estados del centro. También hay estabilidad climática en los estados del Pacífico Sur y Sureste, pero con ambiente más cálido. Aquí en la región de Bahía de Banderas continuarán las condiciones soleadas con radiación solar notable al mediodía, pero también mezclado a ratos con nubes traslúcidas. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles muy bajos. El amanecer actual fue muy fresco, algo similar al de ayer. Ixtapa reportó una mínima de 15.3, el centro de Vallarta registró 16.2. Ayer la temperatura máxima fue de 27 grados y medio, hoy se espera un valor similar, así es que abríguese y abrigue bien a los niños que van temprano a la escuela. Adelante, Susana.
Muchas gracias, maestro, y nosotros nos vamos con información esta mañana. Déjeme comentarle que México, Jalisco, Puerto Vallarta continuará avanzando tanto en desarrollos como en oferta turística. Así lo aseguró el secretario de Turismo del Estado de Jalisco, Enrique Ramos. Vamos a escuchar el siguiente reporte con Brenda Montiel. Adelante, Brenda.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días también a toda la audiencia. Y aunque México está viviendo tiempos de incertidumbre, el sector turístico tiene grandes retos y oportunidades, en particular el estado de Jalisco, con su infinidad de atractivos, como las playas, la montaña o los pueblos mágicos. Es como lo puntualizó el secretario de Turismo del estado de Jalisco, Enrique Ramos Flores, quien también destacó que Puerto Vallarta tendrá grandes desafíos que se traducen en buenos resultados. En ese tenor, Puerto Vallarta ha tenido un buen crecimiento en toda su oferta turística, que hace 4 años no se imaginaba. La perspectiva que se tiene es de la misma tendencia en los próximos. Escuchemos lo que dijo el secretario de Turismo, Enrique Ramos Flores.
Toda esta diversidad de oferta, la más variada del país, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra infraestructura y la calidez de nuestra gente hacen de Jalisco un destino sumamente atractivo. Sin ninguna duda, la actividad turística ha sido el gran motor que ha impulsado a Puerto Vallarta desde hace décadas.
Resaltó que la oferta gastronómica de Jalisco ha trascendido y ha sido reconocida más allá de nuestras fronteras. De igual manera, la hotelería y accesibilidad de sus precios. Si bien no se puede descuidar el destino de manera que se siga en aumento toda su oferta turística y económica, es como finalizó Enrique Ramos Flores. Esta es la información, Susana.
Gracias, Brenda. Comentarles, amigos del auditorio, que disminuyen accidentes vehiculares, así lo reporta Vialidad Municipal, como resultado del operativo Salvavidas. Estas medidas se van a continuar aplicando para fomentar la cultura de la prevención, aseguró Everardo Rubio Ábalos. Con el propósito de continuar fomentando la cultura de prevención, la Subdirección de Vialidad, a cargo de Everardo Rubio, mantiene la implementación de operativos salvavidas, el alcoholímetro, medida con la que se ha disminuido notoriamente los accidentes automovilísticos derivados del exceso del consumo de bebidas alcohólicas. El pasado fin de semana se realizaron 140 pruebas de conductores detectados con aliento alcohólico, de los cuales 19, incluidas 2 mujeres, arrojaron resultados que van entre 25 y hasta 40 grados, a los que se les aplica el 50% de multa correspondiente, además de que en este caso el conductor no queda detenido y puede retirarse a casa con todo y el automotor, obviamente siempre y cuando vaya alguien conduciendo en estado sobrio. Cabe mencionar que se detectó también un chofer del transporte público, taxi del aeropuerto, que dio positivo en la prueba de alcoholemia, por lo que se detuvo junto con su vehículo, ya que por ley no alcanza beneficios y fue turnado a la autoridad correspondiente. La aplicación de este operativo se realiza de manera permanente en puntos establecidos durante los fines de semana y el resto de los días de forma aleatoria, de tal manera que siempre hay una vigilancia y concientizando a los automovilistas sobre lo peligroso que es combinar el alcohol con el volante. Nos vamos a una pausa en este momento, son las 9:15 a.m. Ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Piensa remediar la situación.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. El presidente Enrique Peña Nieto entregó formalmente el macrolibramiento. Así es, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes prevé concluir 11 obras en el estado de Jalisco con una inversión de 30.550 millones de pesos. De acuerdo con el balance de obras 2013-2018 elaborado por la Dirección General Adjunta de Planeación y Desarrollo de Centros de la Dependencia Federal, destacan la línea 3 del Tren Ligero en Guadalajara con un costo de 24.418 pesos y los 165 kilómetros de autopista Guadalajara-Colima, para la cual se van a desembolsar un total de 2.798 millones de pesos. Según estas dependencias, el documento serán obras terminadas y entregadas en agosto de este año. Sin embargo, también el reporte en la última actualización de septiembre de 2017 se especifica que también se va a concluir en septiembre de 2018 la adquisición de terrenos por la segunda pista del aeropuerto Tapatío. En esta compra, bueno, pues se van a destinar 2.256 millones de pesos. Y durante la entrega del macro libramiento por parte del presidente de México, Enrique Peña Nieto, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, Daniel Curiel, pidió al mandatario avanzar en la ampliación de la central del área Tapatía en lo que resta de la administración que encabeza Jorge Aristóteles Sandoval. En otros proyectos que forman parte del listado son el arranque de los trabajos del tramo corto del ferrocarril Aguascalientes-Guadalajara, la ampliación del aeropuerto de Puerto Vallarta, la construcción de muelles para la operación de embarcaciones turísticas en puertos de la entidad y otro tipo de intervenciones como la extensión de bandas de atraque. El resto lo van a complementar las labores de carreteras federales como Jala, Puerto Vallarta y Libramiento, Acatlán, Ciudad Guzmán, tramo Acatlán, crucero Atapalpa, el entronque Ameca Tequila y el paso superior vehicular en la primavera. Estas acciones suman 122 kilómetros de la red de estas vías en el estado.
Señal Entrevista.
Bueno, esto es en lo que corresponde a Jalisco. En el caso de Nayarit, déjeme comentarle, ayer tuvimos la oportunidad de estar en esta presentación, en este informe de 100 días de trabajo, 100 días de acciones, 100 días de orden, como dicen, 100 días con orden, y también anunciaba para Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas anunciaba lo mejor. Se anuncian nuevos proyectos, se reactivan otros que habían quedado rezagados, todos a favor de Bahía de Banderas, están logrando enderezar los servicios públicos municipales, seguridad pública, reingeniería en la administración municipal en rubros como catastro, refinanciamiento de la deuda, fusión de dependencias y la creación de nuevas dependencias. Vamos a escuchar, ya tenemos en la línea al doctor Jaime Cuevas. Buenos días, doctor, ¿cómo está?
Buenos días, licenciada. Muy bien y de buenas, como siempre. Y bueno, agradecerle el espacio que me permita saludar a la gente que nos escucha en su auditorio.
Pues
efectivamente, pues el día de ayer, llevamos a cabo un proceso, pues un cumplimiento a la palabra, de dar cuentas de lo que iba a hacer la administración del décimo ayuntamiento en estos primeros 100 días. Y bueno, pues en este compromiso que hicimos con los ciudadanos el día de la toma de protesta, pues creo que estamos dando un gran paso a cumplir con esa responsabilidad, no solamente en el tema financiero, sino también en el tema de servicios y en el tema que más duele a Bahía de Banderas, que fue el tema de seguridad. En ese ejercicio que hicimos de consulta pública para elaboración de nuestro plan municipal de desarrollo, pues ahí pues salta la necesidad tan urgente de la población de Bahía de Banderas, del tema de seguridad y del tema de servicios. Por eso es que en el presupuesto de egreso del 2018 tenemos un importante incremento en el recurso para estas dos áreas, justamente seguridad y servicios públicos, el cual lo desincorporamos de la Dirección de Obras Públicas, que antes estaban fusionados, para poder dar mayor calidad y eficiencia en el servicio y que el ciudadano se sienta atendido y con una respuesta pues más pronta a ese requerimiento. Cumplimos compromisos que heredamos de anteriores administraciones en laudos perdidos, mercantiles y laborales, con sentencia de pago. Pudimos cumplir con los compromisos de fin de año, con la base trabajadora en cuanto a sus prestaciones, y obviamente pues cumplimos con los compromisos de diciembre con todo el personal, sin tener que endeudarnos, y obviamente aún con ese esfuerzo, con esos problemas que tuvimos de administraciones anteriores, pues no nos ató de manos ese problema. Por el contrario, esas valles pues son para saltarlas, y esos obstáculos son para vencerlos, y estamos pues haciendo un gran esfuerzo con crear reglamentos internos, 8 reglamentos, 5 institutos nuevos, una reingeniería en la administración municipal, donde separamos algunas direcciones, fusionamos otras para hacerlas, como lo dije hace un rato, más eficientes, con menos gasto corriente, y que obviamente esa diferencia pues se vea reflejada en obras y servicios, así como la reestructuración de la deuda pública para poder tener obviamente una oxigenación mejor de las finanzas del municipio. Así como estas muchas acciones que estamos haciendo, y algo muy importante, histórico, es la creación del Instituto de Planeación, un instituto descentralizado, técnico ciudadano, que vendrá a darle seguimiento y continuidad a los proyectos a corto, mediano plazo y largo plazo, independientemente de quien esté al frente de la administración, pues tenga bahía de banderas rumbo y obviamente pues esté bien direccionado cuál es el objetivo de Bahía de Banderas, que es ser el mejor lugar para vivir.
Muy bien, doctor, pues vamos a estar muy pendientes. Mire, aquí por las redes sociales nos comentan de mezcales que requieren que vaya seguridad. Han estado robando las baterías, las pilas de los automóviles. Mencionan que ya son más de 4 para que manden a reforzar la seguridad por ahí, por la zona de mezcales.
Con todo gusto. Estamos haciendo un gran esfuerzo. Si recordamos, cuando llegamos a la administración solamente teníamos 5 patrullas. Y obviamente pues tuvimos que rescatar otros de talleres que estaban en algunos talleres tanto municipales como particulares.
Sí.
Y obviamente algunas unidades que estaban comisionadas, algunas actividades diferentes a lo que es el tema de seguridad. Y bueno, pues con eso rescatamos 8 y ya teníamos 13. E hicimos una adquisición con recursos tanto federales de Tutsemun como recursos propios y adquirimos 20 unidades más, para tener ahorita un número de 33 patrullas, que obviamente ya están dando mayor respuesta, están haciendo mayor presencia, pero aún así sabemos que hay mucho que hacer, por eso es que para el 2018 destinamos más recursos para el tema de seguridad.
Muy bien, pues estamos pendientes, gracias.
Gracias, licenciada.
Muchas gracias, y ya estaremos también dando seguimiento a este recorrido que estarán realizando por los diferentes poblados de Bahía de Banderas. Gracias, buen día.
Muchas gracias, licenciada.
Buen día. Bien, ya escuchamos al presidente municipal. Nuestro compañero Javier Santos estuvo justamente en esta presentación, en este informe de los 100 días del doctor Jaime Cuevas, como ya lo escuchó usted. Más pormenores de este informe con Javier Santos. Adelante, Javier.
Rindió ayer en la tarde el alcalde Jaime Cuevas Tello un informe de sus primeros 100 días de gobierno. En su mensaje resaltó mejoras en equipamiento de seguridad pública, servicios municipales, manejo de la deuda pública, abatimiento del rezago de permisos y licencias de construcción que tenían más de 6 meses y el anuncio de proyectos turísticos en la ciudad, entre los que destacó la construcción de 2 hoteles ante más de 500 personas que se dieron cita a la Plaza del Porvenir, entre ellos funcionarios municipales, empresarios y representantes del gobierno estatal y de Puerto Vallarta y del alcalde Prisciliano Ramírez de Cabo Corrientes. Cuevas Tello afirmó que se va por el camino correcto. Con ello, dijo Cuevas Tello, se da cumplimiento a la transparencia y rendición de cuentas, así como del estado que guardan las finanzas del municipio. Agregó que el primer paso era poner orden a cada una de las acciones de gobierno que busca sentar las bases para un desarrollo más equilibrado que beneficie a todos los habitantes de Bahía de Banderas. Pero Cuevas Tello se quejó de lo siguiente. Escuchemos al alcalde Jaime Cuevas Tello.
El primer paso y el más importante era poner orden a cada una de las acciones de un gobierno que busca sentar las bases de un nuevo tiempo para Bahía de Banderas, donde el objetivo es muy claro, que es el progreso y que este progreso llegue a todos los rincones de nuestro municipio. Es preciso puntualizar la situación en la que recibimos el gobierno municipal, la cual se resume en desorden e irresponsabilidad, lo que derivaba de una situación económica muy difícil, que no nos ató de manos ni nos imposibilitó para lograr iniciar con fuerza. Por lo anterior, trazamos y pusimos en marcha un proceso de planeación estratégica para lograr enfrentar los compromisos heredados y, de manera paralela, poner en movimiento nuestro programa de gobierno.
Durante su mensaje, el alcalde recordó parte de sus compromisos de campaña, entre ellas la de contar con un gobierno honesto, responsable, ordenado, sensible y cercano a la gente, lo cual se está cumpliendo, subrayó. Destacó que a 3 meses de su gobierno se está avanzando, pues los obstáculos son para brincar.
Los obstáculos son para brincar y los retos son para vencer. A 3 meses hemos logrado poner en marcha un gobierno que construye acuerdos, que trabaja en armonía, gracias a la voluntad y responsabilidad de quienes integramos el cabildo del 10º ayuntamiento. De manera conjunta hemos decidido hacerle frente a la adversidad con trabajo y con unidad. De las decisiones que hemos tomado resalta la reestructuración de la deuda pública, misma que nos permite incrementar nuestro margen financiero y dar certeza económica, y con lo anterior y un intenso plan de austeridad se cubrieron los compromisos de nóminas, aguinaldos y operatividad del gobierno municipal sin adquirir deuda pública.
Resaltó la aprobación del presupuesto de egresos de 1.084 millones de pesos bajo la premisa de trabajar con austeridad y eficiencia y control del gasto público. El actual presupuesto será ejercido, advirtió, con base a resultados. En su amplio mensaje, Cuevas Tello dedicó buena parte de su discurso a la seguridad pública, tema que más preocupa a la ciudadanía, y agregó lo siguiente. Escuchemos de nuevo al alcalde Jaime Cuevas Tello.
La seguridad es un tema prioritario para la población, tema que al inicio de la administración se encontraba un total abandono y rezago, en los que contaba con 204 elementos policiales en activo, sin cubrir en su totalidad los requisitos necesarios para estar a la altura de las demandas de la población.
Finalmente, el alcalde señaló que se promueve actualmente la primera zona turística sustentable del país, vigilado por la Secretaría de Turismo Federal, además de señalar mejoras de calles, introducción de servicios de agua, drenaje y alcantarillado, entre otros más. En síntesis, Cuevas Tello señaló que se va por el camino correcto. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Gracias a Javier Santos. Déjenme comentarles también que el gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría García, estuvo en Rosa Morada, en donde desde ahí envió un mensaje a todo el pueblo nayarita. Dice que va a dignificar la familia, va a dignificar la vida de las familias nayaritas. En Rosa Morada, el mandatario inició obras de infraestructura urbana y anunció el mejoramiento del hospital regional. El gobernador Antonio Echeverría García afirmó que su administración está trabajando para mejorar de manera integral la vida de las familias nayaritas. Desde el 19 de septiembre se ha dedicado a trabajar, estar invirtiendo cerca de 400 millones de pesos, de estos más de 135 millones en infraestructura educativa, para luego asegurar que la salud y la educación serán los rubros prioritarios de su gestión. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Abundó que también se ha invertido en infraestructura vial, agua potable, alcantarillado, saneamiento, espacios deportivos, vivienda, turismo, urbanización, asistencia social, cultura, electrificación, capacitación, seguridad y salud. Escuchemos.
A partir del 19 de septiembre nos dimos a la tarea de ponernos a chambear. Hemos estado invirtiendo ya cerca de 400 millones de pesos. Todavía no se ven, porque van a empezar a criticar. ¿Por qué no se ven? Porque apenas se está trabajando en ello. Se está trabajando en infraestructura educativa, que son más de 135 millones de pesos. Se le ha apoyado a migrantes con cerca de 1 millón de pesos. Infraestructura vial, con más de 60 millones de pesos, agua potable, alcantarillado y saneamiento, con más de 30 millones de pesos, infraestructura deportiva con 30 millones de pesos, en vivienda con más de 2 millones de pesos, en turismo 2 millones de pesos, en urbanización 15 millones de pesos, asistencia social más de 2 millones de pesos.
Y bueno, pues ahí estuvo desglosando el gobernador Antonio Echeverría, pues cómo se ha estado invirtiendo el dinero en el estado de Nayarit. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. En este momento regresamos con más noticias y ya está aquí en cabina. Le damos la más cordial bienvenida a Pepe Martínez, José Martínez, que busca la candidatura a independiente a la presidencia municipal. ¿Cómo estás, Pepe?
Muchas gracias, Susana. Siempre es un gusto saludarlos. Y pues gracias por recibirnos.
Bien, vamos a la pausa y regresamos con Pepe Martínez.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Un traje a mi viejita voy a comprar.
Amigos del auditorio, la labor de las enfermeras y enfermeros del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, fue reconocida en el marco del Día de la Enfermera y Enfermero, que se conmemora cada 6 de enero desde 1931, en que se instituyó esta celebración. Sí, y le estamos enviando saludos. Todos estos días han sido de celebraciones, de reyes, y continúan las celebraciones ahora de enfermeras y enfermeros. También déjeme comentarle, en información de la Universidad de Guadalajara, los murales del artista jalisciense José Clemente Orozco, del Museo de las Artes de Musa, de la Universidad de Guadalajara, van a viajar a la Feria del Arte de Los Ángeles, que tendrá lugar a partir de mañana, 10 de enero, al 14, en el Centro de Convenciones. Esto será justamente con estos murales, que ya está prácticamente todo listo. Así lo anunció la licenciada Laura Elena Ayala Castellanos, coordinadora de exposiciones y educación del MUSA. Explicó que los frescos creados por el jalisciense van a romper los titulada Romperán los límites físicos para estar en Los Ángeles mediante la exposición, mediante la tecnología de video, que utilizará varias capas de animación que crea la sensación de admirar las obras de manera presencial. La intención es sentir la emoción que uno llega a tener en el Paraninfo cuando mira los personajes desgarradores de los murales pintados por Orozco entre 1935 y 1937. La tecnología también sirve para acercarnos más a los museos. Imagínese tener presencial un museo, por ejemplo, aquí con videos de lo que es museos en Francia, en España, pues está muy interesante. Y bien, pasando a otros temas, esta mañana aquí en cabina, gracias Pepe Martínez, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Gracias, bien, cansados, no está fácil, se oían muy sencillo 2,000 firmas, yo creo que todos dijimos, con las manos en la cintura, y no, es muy, muy complicado.
¿Por qué es complicado?
Mira, uno, el sistema operativo, la aplicación del INE, pues digo, conlleva cierto trabajo, tiene sus dificultades, de repente manda muchas de las firmas a revisión, a veces se te desaparece una que otra y así.
Fíjate que ayer estuvo aquí Gaby Velasco y estuvo Juanita Delgado del equipo de Pedro Kumamoto. Y bueno, ya terminaron de reunir las firmas, siguen reuniendo porque quieren 10% adicional. En un principio tenían problemas con la plataforma, ya no. Esperemos que ustedes pues corran con la misma suerte de ir al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana o al INE para que les digan qué sucede. ¿Cuántas firmas llevas, Pepe?
Nosotros al día, a esta hora, llevamos como 650 más o menos.
650 firmas de apoyo a tu candidatura independiente, sí, a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, y se requieren
2,048.
¿La fecha límite?
El 6 de febrero.
¿Y cómo te sientes?
Pues cansado ya está, porque sí es mucho trabajar, o sea, tenemos que visitar, pues ahora sí que personalmente a todas las personas, explicarles para qué es su firma, pero la verdad estoy muy contento, estoy muy alegre. Creo que el equipo que tenemos es un equipo de gente muy noble, de gente muy trabajadora, que realmente estamos luchando por una esperanza y con mucha fe de que haya un mejor Vallarta para todos, ¿no?
Pues es el eslogan de Arturo Dávalos, ¿no?
¿Cómo creen?
Sí, ese. Pero bueno, todos queremos un mejor Puerto Vallarta. Queremos que este municipio esté en paz, trabajando, que haya respeto. Y fíjate que lo que más preocupa a la gente, que no podemos hablar de estos temas, porque bueno, ahorita estás por tus firmas, pero la inseguridad, cuestiones, nos están mandando también pues sobre los asaltos, sobre que vayan, por ejemplo, algunas negociaciones y directamente pues les pidan dinero. La gente va a empezar a reforzar sus medidas de seguridad en cada uno de los comercios. Por aquí tenemos varios mensajes que ya les estaremos comentando en un momento más, amigos del auditorio. Pepe, pues estás recorriendo las colonias. ¿Cuántas colonias llevas?
Pues mira, ahorita de los 79 seccionales, ya tenemos firmas, aunque sea pocas, pero del 80% de los seccionales de Vallarta.
Para el auditorio, coméntales cuántos seccionales son.
Son 79 seccionales en la ciudad. Digo, de repente es muy desequilibrado porque unos tienen muchísimo más gente que otros seccionales. La verdad no sé cómo los generaron. Pero más o menos, o sea, bueno, no más o menos, son 79 seccionales distribuidos en todo Puerto Vallarta. Y bueno, pues son, ya recorrimos el 80%.
Y bueno, en Puerto Vallarta pues tenemos 4 delegaciones. Es el Pitillal, Ixtapa, la Ixtapa, las Juntas, Las Palmas. ¿Hay algún comentario que quieras hacer con respecto a las delegaciones?
Fíjate que más que a las delegaciones es a todo Puerto Vallarta. Ahorita visitando las colonias, yo sé que no podemos hablar precisamente
de lo
que podríamos hacer, pero sí puedo decirte, o sea, sí puedo dar mi opinión sobre una necesidad muy importante para Puerto Vallarta. Han llegado al poder muchas personas que no tienen conocimiento de cómo hacer llegar más recursos a toda la sociedad, a toda la población. Y definitivamente creo yo que los países y las ciudades que manejan mucho los temas de autoconsumo, como por ahí Alemania, vemos que Alemania, después de haber estado en la ruina, hoy es el país más poderoso económicamente de Europa. Y todo esto se logra en base al autoconsumo. El autoconsumo, el crear políticas de autoconsumo, ayuda a incrementar el Producto Interno Bruto de la ciudad, lo que a su vez genera que haya más dinero, más circulante y crezca el ingreso per cápita.
Es decir, que consumamos lo nuestro, es lo que dice aquí nuestro amigo Pepe Martínez, que si usted va a comprar queso, pues que sea de mascota, que si usted va a comprar carne, pues hay carne, hay carnicerías de nuestra región, aquí en Puerto Vallarta, muy rica carne, gente de introductores de ganado, de mascota, por ejemplo, que tiene muy buen rastro, va a tener muy buen rastro Tomatlán. Es una lástima que en Puerto Vallarta no tengamos rastro.
Sí, y pero si sabes cuánto representa Puerto Vallarta en la industria ganadera de todo el estado, el 0.01%, o sea, nada.
Pues yo te deseo mucha suerte, Pepe. Yo creo que en un futuro en Jalisco, y ojalá así sea, como en Bahía de Banderas, cada regidor gana su regiduría en cada una de sus demarcaciones por trabajo. En Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit, pues cada regidor entra por su propio esfuerzo, por su trabajo. Ojalá y así sea en Jalisco. No que metan a regidores, ¿verdad? Porque es la esposa, porque es el hijo, porque es el sobrino, sino que cada regidor, como en este caso, estas candidaturas, los que aspiran a estas candidaturas se tienen que ganar la candidatura primero consiguiendo por lo menos 2,100 firmas.
2,048.
Y de ahí, pues después seguirá, una vez que logren la candidatura, pues buscar esa posición dentro de un gobierno municipal. Así pues es. Muchas gracias. ¿Algo más, Pepe?
No, al contrario, nada más pedirle a la gente que, y agradecerles a los que nos han dado su firma, y decirle a la gente que pues seguiremos tocando la puerta, que por favor nos reciban, porque seguiremos día y noche trabajando para lograr este sueño de todos.
Pues ya te vi que andas en los camiones, ¿verdad? Sí. Subiste allá tu Face en los camiones, en los mercados, en todas partes anda Pepe Martínez pues pidiendo la firma de apoyo. Y qué bueno que no te duermes en tus laureles, que digas, pues aquí estoy en mi casita esperando que me traigan su credencial de elector. Pues felicidades, ¿eh? Mucha suerte.
Muchas gracias. Gracias a todos.
Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Al regreso tenemos el comentario, como todos los martes, del presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el doctor Jorge Villanueva. Tenemos pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, como cada martes, vamos a escuchar el comentario del presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el doctor Jorge Villanueva. Doctor, adelante, lo escuchamos. Buenos días.
Muy buenos días, Susana. Buenos días a los amigos del auditorio. En estas fechas se está celebrando la 29 reunión de embajadores y cónsules de México en este 2018. Probablemente la reunión más importante para nuestro país con relación a la interacción de México con un mundo globalizado. Los titulares de las diferentes representaciones de México en el exterior, tanto diplomáticos como agentes consulares y ante organismos internacionales, se reúnen para dialogar y actualizar sobre la evolución reciente y perspectivas en materia política, económica y social de nuestro país. El objetivo central de esta reunión es analizar el entorno global y los principales avances y desafíos en la esfera mundial para este 2018. El día de ayer, lunes 8 de enero, se destacó la presencia en esta reunión del secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, los secretarios de Estado de nuestro país, Gobernación, Marina, Hacienda y Crédito Público, Energía, Economía, Educación Pública, Cultura, y el secretario de Turismo, maestro Enrique de la Madrid. Una reunión de vital importancia para el país y de primerísimo nivel. Y fue precisamente el secretario de Turismo, maestro Enrique de la Madrid, quien adelantó que en un par de días los Estados Unidos darán a conocer una actualización de las alertas de viajes para los destinos turísticos de México. El propio secretario de Turismo de nuestro país, en esta importante reunión, reconoció que existe un problema y riesgo por la inseguridad en los destinos turísticos en México y en destinos fundamentales como Cancún, La Paz y Los Cabos. En su intervención, se refirió al tema en los siguientes términos. A mi juicio, el reto más importante que tenemos en el sector turístico son los eventos o temas de inseguridad que ahora han ocurrido en destinos turísticos donde antes no ocurrían. Por ejemplo, Cancún, La Paz y Los Cabos. Hay que reconocer que sí hay un riesgo y ver cómo contenemos los temas de inseguridad. El secretario de la Madrid adelantó que este viernes se firmará un convenio entre la Secretaría de Gobernación, Turismo, el Gobierno de Baja California Sur, los municipios de La Paz y Los Cabos y los empresarios tratando de debatir este importante tema. Estos tres destinos están en focos rojos y serán puestos en alerta de viajeros por el gobierno de Estados Unidos. Es un hecho inédito, ya que el propio secretario de Turismo admite que antes estos hechos de inseguridad y violencia no ocurrían en los destinos turísticos. Mi reflexión de esta mañana es visualizar lo que nos puede pasar en un futuro inmediato en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas si no logramos contener la ola de delincuencia que actualmente aqueja a los dos municipios. La sociedad civil organizada, el sector empresarial y los gobiernos municipales de ambos municipios debemos de centrarnos en el tema y buscar en conjunto las estrategias que nos alejen de este inminente peligro. Si como destino Vallarta-Nayarit nos encontramos en foco amarillo, debemos de revertir el fenómeno a la brevedad y continuar siendo un destino turístico con elevados índices de seguridad. De no hacerlo así, no nos sorprenda que en el 2019, al inicio del año, en la reunión 30 de embajadores y cónsules de México, para el 2019, Estados Unidos está enviando una alerta de viaje para nuestro destino Vallarta-Nayarit, y el próximo secretario de Turismo esté proponiendo la firma de un convenio similar al que en unos días se firmará en favor de Cancún, La Paz y Los Cabos. No esperemos a que nos estalle un problema similar al de los destinos turísticos hermanos. Desde este espacio y en forma respetuosa, me permito solicitar a los presidentes municipales de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas a que, en conjunto con el sector empresarial de la región y la sociedad civil organizada, este importante tema sea prioritario en la agenda de ambos municipios para este 2018. Muchas gracias por su atención.
Gracias al doctor Jorge Villanueva en su comentario, y lo escuchamos. Y la verdad que la seguridad es algo que preocupa a todos los habitantes de nuestra región. Amigos del auditorio, gracias a don Marco Antonio González por precisamente los comentarios que nos manda a este espacio informativo. Agradecemos también los saludos de Paloma Carrillo, Hugo César Félix, Carlos Antonio Aguilar, Mercedes Angélica Torres, gracias, Claudia Barrón también, gracias Claudia, Jorge Telle Ramírez, Corina, gracias, Corina Naranjo, Ricardo Guerrero, Cari Zárate, gracias, Jorge Telles Ramírez, Armando Granados, Irving Esteban Martínez, gracias también a la empresa que nos manda Automotriz Silva, gracias también por sus comentarios esta mañana, agradecemos el favor de su atención y nos vamos con el reporte de Oseas Lorenzo Bravo. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que en la zona de la costa, prácticamente en Cabo Corrientes, la gente, bueno, pues ha estado comentando, y nuestro compañero César Lorenzo Bravo fue a Cabo Corrientes, ha platicado con varios de los habitantes de la zona, y esto es muy común en Jalisco, en Nayarit también, pero vamos a hablar en esta ocasión de lo que está pasando en las comunidades indígenas de Cabo Corrientes. Hace falta médicos, clínicas y hasta medicamentos. Así es, este es un escenario muy triste. No se le ha dado el apoyo suficiente a los diferentes municipios de nuestra región. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Tomatlán, y ahí, bueno, pues se construyó un centro de salud, pero la Secretaría de Salud pues necesita hacer presencia con personal y con medicamentos. Es el caso de Cabo Corrientes, en donde hace falta médicos, instalaciones y hasta medicamentos. O sea, Lorenzo Bravo, escuchamos tus reportes. Adelante.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio, al igual que en el municipio de Tomatlán, en la comunidad indígena de Chacala, específicamente en el municipio de Cabo Corrientes. Bueno, también hacen falta en algunos casos instituciones médicas, en otros casos hacen falta médicos y hasta medicamentos. Tal es el caso de la población de Quimixto, en donde se tiene una clínica, pero no se tienen médicos ni tampoco medicamentos. Vamos a escuchar lo que comentan los habitantes.
¿Cuál es su nombre?
Claro.
Bueno, oye, ¿desde cuándo no tienen doctor aquí en el centro de salud?
Pues nunca tenemos.
¿Y cuando se enferman, cómo le hacen?
Ah, ya vaya la y a Vallarta.
¿Pero nunca han venido, nunca han tenido un doctor
aquí? Sí, viene, pero de chingadera viene.
¿Y el centro de salud está abierto para curaciones, no sé, para ayudar a una enfermera?
Está cerrado.
¿Todo el tiempo está cerrado?
Sí.
¿Pero no tiene ningún servicio médico?
Ningún servicio ahorita médico.
Más o menos, ¿qué tal?
Bueno, la población de Quimixto tiene aproximadamente unos 450, sin embargo, te quiero comentar, Susana, que efectivamente, o sea, no se tienen instituciones médicas, pero no se tienen médicos ni medicamentos, al igual que en la población de Las Ánimas.
¿Desde hace cuántos años no tienen doctor aquí? ¿Su nombre cuál es?
Beto Valdés.
¿Nunca han tenido doctor aquí en Quimixto?
No, sí, hay una casa de salud, pero y han venido, han estado viniendo sí, a dar consultas.
¿Para cuánto viene?
Pero, pues no sabría decirle.
Pero se enferman, ¿y a dónde van?
No, claro, la verdad.
Bueno, en su mayoría de las personas que entrevistamos, Susana, consideran señalar que cualquier situación de emergencia se tiene que trasladar o bien directamente a Puerto Vallarta o si no también a una de las clínicas que es en la población de Yelapa. Es por eso que los habitantes de esta, de la costa del municipio de Cabo Corrientes hacen un llamado directamente al secretario de Salud a fin de que tengan por lo menos un médico. Si no hay medicamento, dijo, pues nos podemos tener un médico durante los 365 días del año. Y ya en otra información, Susana, también te quiero informar que fíjate que en lo que es la comunidad indígena de Chacala, a partir del día 4, Susana, de febrero, se va a llevar a cabo la elección interna para elegir al próximo presidente. Actualmente el Grupo Unidad está buscando que sea una persona que sea incorruptible. Eso significa, Susana, que a lo largo de los años se han gastado más de 8 millones de pesos en juicios que se metieron en los tribunales, precisamente porque la mayoría de los presidentes que han representado a la comunidad indígena de Chacala han sido corruptos. Vamos a escuchar lo que nos comentó muy brevemente el profesor Narciso, que es expresidente de la comunidad indígena de Chacala.
Propósito muy claro. Este año termina felizmente la administración mía. Nuestro presidente al frente de la comunidad, de nuestra comunidad, Noé Rodríguez Ramos, y yo me anticipo a felicitarle porque ese trabajo que con el cual nos va a dejar una responsabilidad.
Bueno, Susana, el asunto es que se están haciendo reuniones en lo que es las poblaciones de Quimixto y El Lapa y posteriormente el día 13 se llevará a cabo una reunión, la última, que será en la comunidad indígena de Chacala para posteriormente ya salir la convocatoria y el día 4 de febrero, por supuesto que estaremos cubriendo esta información, se va a decidir el destino y el futuro de quién será el próximo presidente de la comunidad indígena de Chacala que lo representará en los próximos 3 años. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias a Oseas. Amigos del auditorio, nos vamos con esta información. Están estableciendo centros de acopio para árboles navideños. Las unidades deportivas Agustín Flores Contreras y Alfonso Díaz Santos, así como la bodega de parques y jardines en Los Sauces, serán los puntos de recepción. Con la apertura de estos puntos de recepción, la Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento pone en marcha el programa de acopio de árboles navideños con el propósito de que la gente no los abandone en la vía pública y representen algún riesgo para la población y el medio ambiente. Para ello, se establecieron como centros de acopio unidades deportivas Agustín Flores Contreras, el Alfonso Díaz Santos, en la colonia Bobadilla, así como la bodega de parques y jardines, ubicada en la calle Jilguero, en la colonia Los Sauces, junto al Colegio Fernández de Lizarde. Y también déjeme comentarle que están realizando una campaña de escacharrización por parte de Aseo Público y Participación Ciudadana. Brenda Montiel, te escuchamos.
El personal de Aseo Público realiza una campaña de descacharrización. Esta consta en llevarse objetos que las personas ya no necesitan y que usualmente el camión recolector no se lleva, como refrigeradores, accesorios electrónicos, estufas, lavadoras, colchones, llantas en específico, entre otros objetos. Al respecto, el titular Benigno Lara Zamora, director de Aseo Público, dijo que estas acciones siempre se realizan en coordinación con Participación Ciudadana. Sin embargo, se están intensificando para la prevención del dengue, el chikungunya y el Zika. Escuchemos.
Es un programa que se está reforzando actualmente. Estamos teniendo generalmente los días martes y jueves campañas de descacharización en diversas colonias. ¿Cómo las vamos programando? Pues lo vamos coordinando con los coordinadores de Participación Ciudadana y la Dirección de Servicios Públicos a través del Departamento de Aseo Público, del cual soy titular, para ir atacando lo que vamos considerando en su momento como un foco rojo que en su momento pudiera tener algún tipo de complicación.
Cabe destacar que las llantas deberán tener su destino final, principalmente porque es un objeto donde se puede desarrollar el mosquito Aedes aegypti. Al igual que este, se puede desarrollar o crecer en cualquier cubeta, incluso en una taparrosca o cualquier envase que contenga líquido y esté estancado. Por lo tanto, ese es un llamado a toda la población. Esa es la información, Susana.
Gracias, gracias Brenda. Amigos del auditorio, que tengan ustedes un excelente día. Los dejo con esta pieza musical que se llama Lamento Borincano o Vereda Tropical, pieza interpretada por el cantautor, productor y compositor español. Pero esta canción no la compuso, es la interpreta Plácido Domingo, Lamento Borincano. Es una pieza musical compuesta por el músico Rafael Hernández Marín. Esta pieza la compuso en 1929. Gracias por esta selección musical a nuestro compañero Héctor Ponce. Y los invito para que el próximo lunes, 15 de enero, acompañemos a Celso Humberto Delgado Ramírez, exgobernador del estado de Chihuahua y actual cónsul de México en la ciudad de Boise, en Idaho. Va a presentar pues un libro, la casa editorial Nayarit Opina, Vallarta Opina y Riviera Nayarit. Invitan a los habitantes de los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas a la presentación del libro Bahía de Banderas, una historia de esplendor, el próximo 15 de enero en el Salón 1 del Hotel Maribel Resorts a las 7 de la noche. El acceso es totalmente gratuito. Que tengan un excelente día. Gracias Héctor Ponce en controles técnicos, en asistencia Manuel Flores. Gracias Manuel en transmisión de redes sociales, en Facebook, streaming, como le decimos en esta transmisión. Irving Cano, gracias. Quijas. Irving Quijas, gracias. Y en la producción general, nuestro compañero José Chepe Gómez, Isabel Gómez. Gracias, buenos días. En punto de las 11 de la mañana regresamos con Todas las Voces Cuentan.
Y el alma muere de espera.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.